En Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Todas y todos y todes ustedes. Aquí estamos nuevamente en este programa La Política Sin Disfraz con Rafita Pizarro Rodríguez.
Eso.
Y una sorpresa porque no está Marco Moreno, él está cumpliendo con los roles que le asigna la universidad, pero tenemos la sorpresa, nuestra colega Neida Colmenares. ¿Cómo estás, Neida?
Bien, muchas gracias por la invitación, muy buenos días.
Buenos
bien.
Días.
Muy bien.
¿Y qué le parece, Rafita? Y si no le parece, mala suerte, usted lo tiene que hacer igual.
Claro,
empezamos
así es,
con
así
la
es.
Prensa.
Es nuestro deber.
En
nuestro
la tercera.
Deber. Así es. En su titular principal dice: Fiscalía mantiene 36 investigaciones vigentes por abuso de la Iglesia.
Ay, ay, ay.
El catastro realizado por el Ministerio Público llega a 144 indagaciones, 158 victimarios y 266 potenciales víctimas por hechos ocurridos desde 1960. De ese total, 108 han sido cerradas. Entre las investigaciones aún abiertas, 5 de ellas corresponde a encubrimiento. Esto suma y sigue al tema de la Iglesia.
Sigue, sí. ¿Se acuerda de la carta de Goich a...
Así es.
¿A Esati?
Sí, sí.
Donde no. Le dice que... no sé, hay una serie de... Bueno, es como también como se acostumbra a hacer esto en la Iglesia, ¿no? El lenguaje no es muy directo, pero,
no.
Pero dice cosas bien... Bien importantes,
así
impactantes.
Es. Así es, pero bueno, es una noticia en desarrollo.
Es una noticia en desarrollo, como dicen los periodistas.
Claro.
¿Usted es periodista?
No,
yo
no,
tampoco.
No.
¿Neida?
Yo tampoco.
Bueno, no hay periodistas acá. Luis Felipe tampoco es periodista, no, tampoco.
No, pero es el maestro de las comunicaciones.
Así es.
Así es. Bien, en materia internacional, Daniel Ortega afirma que no renunciará y que seguirá hasta el 2021.
Sí, ese es otro tema que,
sí,
que
sí,
está, también
sí.
Está en desarrollo, ¿no?
Sí, sí. Ahí no sé si la ciudadanía piensa lo mismo, pero por lo menos él dice que no va a renunciar.
Bueno.
Macri reformará su sistema de defensa.
Sí, ahí hay un cambio bien importante en el tema de las misiones de las Fuerzas Armadas Argentinas. Hasta este momento hay una prohibición expresa de participar en cualquier tema interno, de seguridad interna.
Claro.
¿No? Salvo dar cierta cobertura para los temas del narcotráfico y todo eso, la cobertura de radar y todas esas cuestiones.
Sí.
Pero ahora hay una posición, digamos, de mayor, por parte del gobierno, de mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas, también en el tema de narcotráfico y todo eso.
Claro.
Podría ser peligroso eso.
Sí, sí. Sí. Sí, porque hoy día en general se usa a los militares más bien para aspectos más logísticos, más que presenciales.
Claro.
México tiene
no,
participación
en
directa.
México participación directa, sí, sobre todo la Marina.
Así es, ¿no? Bueno, es un tema que también hay que mirarlo. Ahora, recordemos además que Macri está pasando por una crisis importante, crisis económica, y que esto, bueno, también viene un poco a establecer o abrir una agenda distinta más allá de lo meramente económico.
Las Fuerzas Armadas con muy poco financiamiento,
sí.
Se le hunden los barcos, se les caen
así
los aviones,
etcétera, se les pierden los submarinos.
Se les pierden los submarinos.
Claro, etcétera.
Bueno
y el tema, ¿eh? El ministro Bingo, ¿eh? Varela se excusa de nuevo, pero pide discutir el fondo.
Algunos dicen, lo llaman el muerto caminando.
Claro.
¿Qué opina usted?
Yo creo que hay algo de aquello, ¿eh? Yo creo que hay algo de aquello. Yo creo que también está una noticia en desarrollo.
Dicen que no pasa agosto.
Claro, dicen, claro.
Hay opiniones encontradas.
Hay opiniones encontradas. A ver, díganos usted, Neida, por favor, inaugure su participación en este gran programa de la radio. Telefonía ya, chilena.
Creo que hay opiniones encontradas porque hay un sector también del gobierno que trata de hablar de un fondo que está siendo un poquito como difícil de fundamentar, ¿no? En relación de los dichos del ministro Varela. Y hay otro sector que habla primero de colocar en contexto su opinión, que no es la primera vez que el ministro Varela tiene... Varela tiene alguna opinión descontextualizada y que sí, genera bastante sí, controversia. Y además apelan efectivamente a que ese fondo es lo complejo, que el fondo estaba en el discurso y que tiene que ver con lo que seguramente leeremos más adelante, también la situación de infraestructura y de algunas condiciones que tienen nuestros colegios a nivel nacional.
En sí, efecto, en sí, la segunda parte de este programa, después de la pausa musical, vamos a hablar de este tema más
a profundizar, claro,
profundamente.
Claro. Los problemas tras la infraestructura del sistema escolar, que era lo que estábamos hablando, sancionarán filtración de imágenes íntimas.
Uy, cuidado. Importantísimo. Cuidado, Rafa.
Sí,
cuidado.
Sí, sí, sí. Cuidado con su WhatsApp.
Cuidado con el
No esté,
con el
no esté filmando cosas que
el
no corresponden.
El WhatsApp y otras redes también.
Así es.
¿No?
Sí. Así es. Es esto a partir del video de Patricio Laguna, yo creo,
así
¿no?
Es.
Ah, que dio ahí mucho
con
que
su
hablar.
Ex.
Claro, sí, su ex, además.
Sí, pero era con el ex, o sea, con la ex, perdón.
Con la ex,
no,
claro.
Con el ex.
Claro.
No me vayan a acusar de difamación después.
Así es. Sí, así es, así es.
No, es con la ex.
Sí, bueno, también Piñera está con guayabera en esta foto, ¿no? Parece,
sí, es que está en Puerto Vallarta.
Ah, perfecto, perfecto,
en
claro.
México, en el, en
Una foto de Piñera con guayabera. Ya,
Piñera con guayabera, como que
mira,
hace...
Suena,
sí,
bien,
pues suena.
Piñera con guayabera en la Alianza del Pacífico. ¿Ah?
Sí.
Política. Mandatario ayer en Puerto Vallarta sobre el
estado de Jalisco.
El único... Oh, me está fallando la vista, profesor.
Oh, una sí, friega, necesita inmediatamente una friega con el carnet.
Sí, debo reconocerlo, debo reconocerlo. ¿Ah?
Sí, ahí está Luis Felipe, le está ofreciendo los lentes.
Muchas gracias, siempre atento. ¿Ah?
Recuerde que muy pronto nos cambiamos de estudio.
Claro,
y nos pasamos de este hermoso y enorme estudio a otro... También
gigantesco,
hermoso y todavía más grande.
Claro, así es.
Y ahí vamos
es,
a tener transmisión por streaming y todas estas cuestiones, ay, qué sé yo, cómo se llama, el Facebook Live y todo eso, donde ahí no vamos a poder mentir, Rafael.
No, claro, no, no, ahí.
Yo le recomiendo que se
va
tiñe el pelo.
Va a salir perjudicado, profesor.
Se ponga Botox y todas esas
no,
cosas porque...
por favor. Por favor.
Ahí no se miente.
Claro, claro. El niño me van a decir.
Sí, el
bien,
niño. Sí.
Ayer en Puerto Vallarta será el único fundador del bloque tras la salida de Juan Manuel Santos. Piñera quiere asumir un rol central en la renovación del grupo.
También es una propuesta que, bien grande, ¿no? Bien,
también habría que decir que al presidente Piñera le ha costado un poco instalar su agenda económica a partir del escenario nacional, de lo que vamos a analizar luego del espacio musical.
Muy interesante bien, eso que está diciendo Neida.
Sí.
Porque aquí hay que recordar de que la política interna y la política externa son dos dimensiones de lo mismo, o sea, de la política.
Así es, así es.
Además, muy interesante instalar ese debate ahora en México, en el escenario internacional, a propósito también de las configuraciones políticas de poder y los asuntos económicos después de la elección.
Como decían los romanos, así es.
Sí. Bien, por otro lado, en la política. Este es un tema interesante, ¿eh? A partir de José Antonio Gómez se declara
candidato.
Candidato,
claro.
Y que el Partido Radical debe llevar un candidato.
Ricardo Lagos Weber también.
Ricardo, uy, divina. Suma
bien,
y sigue. ¿Eh?
Sí, estamos
e Insulza en Cambio 21 también dijo estoy disponible.
Sí.
¿Ah?
Insulza también dijo esto.
También.
Qué raro,
¿sí? Bueno, pero en la oposición piden no adelantar su presidencial. ¿Ah? 1.000 visas diarias para extranjeros, a propósito, ¿cierto?, de la regularización.
Un escándalo nacional porque las filas, digamos, afuera del liceo... ¿cómo
José
se llama?
Victorino Lastarria.
José Victorino Lastarria, efectivamente, en Providencia, con Miguel Claro, y la gente, sobre todo haitianos, desde la noche, digamos, desde la madrugada, ahí en fila con un frío espantoso,
y con
hasta que abrieron la puerta para que pudieran entrar. O sea, tuvo que haber un escándalo nacional para que abrieran la puerta.
Sí.
¿No le parece un poquito mucho?
No, un exceso.
Como dicen los franceses, un poquito mucho.
Sí, y además completamente innecesario. O sea, hoy día, no sé, el tema de los números con inscripción, de modo de evitar la venta de números. O sea, son medidas de gestión bastante rutinarias que un estudiante de administración pública de primer año podría desarrollarlas de manera perfecta.
Por lo menos los nuestros.
Sí, así es. Así
y también creo que habría que decir que este es un tema también en desarrollo, el tema...
Sí.
de la regularización que venció el 23 de julio de las personas que están en nuestro país y también ver la efectividad de la medida en relación de las expectativas que ha generado el gobierno en torno a lo que significa la regularización de los extranjeros y las extranjeras en Chile. Creo que si bien la agenda lo ha puesto en segundo lugar, valdría la pena conversar un poquito sobre eso a lo largo de la semana.
¿Es un aporte a nuestro país? ¿De dónde? Porque tiene un acento así un poco extraño.
Sí, es venezolana de nacionalidad. Tengo mucho tiempo en Chile, pero el corazón dividido siempre entre Venezuela
me
y
parece,
Chile.
Me parece.
Muy bien, muy bien.
La patria y la patria de adopción, como dicen por ahí, ¿no?
Claro.
Así es.
O la
patria
de
nacimiento y la patria de adopción.
Claro. Por el, la última oferta de escondida a sus trabajadores, a propósito del tema de la huelga legal, ya que se está desarrollando y que bueno, esto tiene un impacto muy muy grande por la relevancia de Escondida, porque además marca pautas.
Escondida es el yacimiento de cobre más grande del mundo, entre paréntesis, y es privado.
Claro, y INE hará ajustes a la encuesta de empleo nacional para que salga menos desempleo.
No, es que ahí hay una, mire, fíjese usted, dentro del, en las páginas interiores del diario La Tercera, aparece algo sobre eso. Que obviamente cuando uno lo trata de buscar no lo encuentra.
Claro.
Pero es sobre el tema de una comisión que se estaría formando precisamente para que esas cifras fueran validadas, digamos, por todos los sectores y fuera una digamos, una posición técnica sin que diera lugar a polémicas,
¿eh? Claro.
O sea, los datos más exactos posibles sobre el tema del empleo.
Sí, yo aquí quiero hacer un téngase presente. ¿Eh? Yo creo que el gobierno Piñera se equivocó rotundamente, particularmente con el INE como institución en el gobierno anterior, por el tema del censo. Y yo creo que acá nuevamente volvemos a eventualmente poner en tela de juicio la institución. Yo ahí yo tendría cuidado, yo generaría mecanismos participativos.
Recordemos algunas declaraciones del ministro de Economía diciendo precisamente eso que está diciendo
de la
usted.
Época.
Y además veníamos del primer gobierno de Piñera con el famoso, el mejor censo de la historia.
Que terminó siendo el peor.
El peor. Entonces, ahí han habido efectivamente cuestionamientos al INE. Y eso, como dice usted, es bien complejo porque si no consideramos que las cifras sean realmente las que corresponden, entonces no tenemos piso para discutir en este caso nada que tenga que ver con eso. O sea, para las políticas públicas, los temas de las cifras de desempleo y todo eso son importantísimas.
Sí.
Pero como bien digo, todavía no encuentro esta información.
No, claro.
Mientras ustedes la ubican, yo quisiera agregar también sobre el tema del empleo o desempleo y del INE, que también se ha puesto en debate, digamos, de la semana pasada. No sé si recordamos el informe que realizó la OCDE sobre Chile, donde si bien hay una constatación del aumento, digamos, del empleo y la ratificación de indicadores que favorecen a Chile en el tema de crecimiento económico, la OCDE observó a Chile en relación a dos elementos. El primero, que tenía que ver el estancamiento en el crecimiento de los salarios de los trabajadores medios, es decir, con todo el debate que pueda tener la clase media, digamos, pero sin introducirnos en ese debate, la mayor cantidad, digamos, de personas, de trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido, un aumento en los salarios que no es proporcional al incremento económico o al crecimiento económico que registra Chile. Y la segunda observación muy importante fue la persistencia o la constatación de las brechas de salarios entre hombres y mujeres en los distintos niveles y especialmente los niveles más profesionales.
En efecto.
Entonces, creo
más
que
o menos
también
andarían alrededor del 30%, creo, ¿no?
Sí, 29.30%, estamos en lo correcto, y en ese sentido creo que es importante mencionar que el tema del empleo va de la mano, o el desempleo, de la discusión más amplia que tiene que ver con la igualdad o la desigualdad en nuestro país, ¿no?
Fíjese usted que David Bravo, entre otros famosos por la famosa, valga la redundancia, Comisión Bravo.
Claro.
¿No? ¿Recuerda usted
así
eso?
Así es. Rafael. Y porque era el director de microdatos de la Universidad de Chile, que se le llevó a la Católica.
Dice que la encuesta del INE para empleo subrepresenta de manera muy importante a los inmigrantes. De hecho, la proporción que se encontró en el censo fue 2,3 veces más inmigrante. Entonces, sí, efectivamente, hay problemas técnicos, sí, pero también hay problemas políticos.
Sí. Sin duda.
Entonces, esta comisión sería para resolver los problemas técnicos y que sí, no hubiera lugar a discusión sobre cuestiones de detalle o cuestiones incluso más de fondo de cómo se hace la muestra, de cómo se interpretan los datos.
Pero yo creo que ahí hay una discusión que es bien de fondo en este tema, que es qué es lo que vamos a entender como empleo.
Claro.
Importante.
Sí. Por ejemplo, una persona que trabaja en la economía informal.
Claro.
Uh-huh. Por lo tanto, no tiene trabajo, no tiene cotización previsional, en salud, etcétera. ¿Es un trabajador?
Según esta encuesta, sí.
Sí, sí. Entonces, ahí por eso yo,
por ejemplo,
yo digo acá...
alguien que cuida autos.
Claro.
Bueno, y que lo hace, digamos, de manera independiente. O sea, claro, no está inscrita en ninguna parte, no es de estos que tienen estas casaquitas, digamos, de sí, con reflectante y todo eso, y que andan con unas máquinas. O sea, sí, están autorizados por la municipalidad, etcétera, etcétera.
Claro.
Ahora, Rafael,
¿está empleado o no? Según esta encuesta, sí.
Sí, según la encuesta, sí. La encuesta, lo que entiendo que te mide, es la generación de ingresos.
Exactamente.
Muy y ahí es claro, muy importante también lo que señala Rafael en torno a dos cosas. La OIT y Naciones Unidas señala que el empleo, ya como término, como concepto, no es suficiente. Hay que hablar de empleo decente.
Claro.
Y que ese empleo decente como concepto también en materia de derechos tiene que ver con el contrato laboral,
sí,
con el conjunto de condiciones que están vinculadas a tu condición, digamos, de base de trabajador o trabajadora.
Claro.
Entonces, eso que tú señalas es muy importante en el sentido de si tiene el chaleco reflectante, cuáles son las condiciones en que se realiza el trabajo, la regularidad del salario, etcétera. Y ahí es muy cuestionable y tiene que ver con los datos también que se presentó el INE recientemente, con que el 50% de los trabajadores y trabajadoras en Chile recibió 379,000 pesos como ingreso, que también ha instalado todo un debate ahí.
Claro, recordemos que el nuevo gobierno español del PSOE va a, en poco tiempo más, a aumentar el salario mínimo a 1,000 euros.
Sí.
O sea, uf, alrededor de 720,000 pesos chilenos.
Claro.
Y uno va al supermercado en España y fíjese usted que es más barato.
Más barato.
Que en Chile.
Sí, sí.
¡Oh! Uf. Porque uno dice, claro, son 720,000 pesos chilenos, pero en España mucho más cara la vida.
No.
Mentira.
No. No,
no es, así.
Es más barato y el transporte público también es más barato.
No sé los arriendos, por ejemplo.
Los arriendos yo creo que están ligeramente por sobre el precio chileno, pero...
Pero ligeramente.
Pero ligeramente.
Bueno, es que los costos inmobiliarios de arriendo en Chile, sí, vamos a decir que se han disparado entre 30-40% en los últimos, desde el 2010 en adelante.
Sí.
Tiene toda la razón.
Sí. Bueno, eso es lo que nos trae el diario La Tercera.
Sí.
Vamos con el Mercurio.
Pero,
por favor, profesor.
Si usted lo dice, usted sabe que es una orden para mí.
No, por favor.
A ver, dice: Arauco da luz verde a mayor inversión forestal realizada en Chile por un total de 2.300 millones de dólares. Megaproyecto en la región del Biobío. Inminente aprobación del directorio de la firma permitirá construir complejo capaz de producir 1,5 millones de toneladas de celulosa al año. Iniciativa cuenta con todos los permisos tramitados y posibilitará a la empresa aprovechar el optimista panorama de precios de la celulosa a nivel global. Grupo Angelini, que como todos sabemos, y si no lo sabemos, ahora lo aprendemos, es el dueño de Celulosa Arauco,
claro,
se consolida como el segundo productor mundial de esta materia prima. Y que es parte de los 5 commodities,
sí,
que son las exportaciones más importantes de Chile.
Sí.
México, ahí, perdón,
No, solo el impacto medioambiental ahí.
Claro, pero dice que tiene todos los permisos tramitados. Sí.
Pero eso no significa que... que no sea un...
No, ahí claro, las plantaciones de bosque, en este caso, que es básicamente pino,
sí,
y eucalipto, y claro, esas especies...
Erosionan mucho el suelo.
Erosionan mucho porque chupa mucha agua.
Mucha agua, claro.
y los suelos quedan ácidos en así el es. Caso de los
así
pinos.
Es. Así es. De
como dicen, los bosques de pino son silenciosos. ¿Usted se ha metido un bosque de pino alguna vez?
Sí, sí.
¿Se ha fijado que nada suena?
No, tiene
toda
la razón.
¿Por qué no hay pajarito, no hay nada? ¿Sabe por qué es?
Mire, qué brillante.
¿Y la tierra es roja? Pero fíjese un poco, por si usted se ha metido en un bosque y no se ha fijado en nada. ¿Qué andaba haciendo en el bosque?
Pero es que su sensibilidad me sorprende.
¿En qué condiciones estaba?
Su sensibilidad me sorprende.
No, pero es que simplemente un poquito observador.
No. O sea, de verdad, Neruda era un pecho frío al lado.
No. Yo tengo mucho respeto por nuestro.
No, yo también. Por eso se lo digo. Por eso se lo digo.
Escuche, pare, mire y escuche, pero, como se decía antes.
Bueno, en los suelos donde se planta pino, dicen que no crece nada. No crece nada más que el pino.
¿Quién dice eso?
Es un dicho popular. Ah, y si usted ve,
yo
por ejemplo...
Yo me lo sabía de otra manera.
A ver, por favor, ve, si uno siempre aprende.
No, por donde pase Atila, por ejemplo, no vuelve a salir el pasto. Es el viejo dicho, como lo dice claro. Luis Felipe, que me hace así con la cabeza, asintiendo.
Pero esto de donde se planta pino
no vuelve a salir nada, eso, les juro que es la primera vez que lo escucho. No, el así punto es que... caen las hojitas, las ramitas y todo claro. Eso, las agujas del pino, y como es ácido, esa acidez hace que los suelos sean menos fértiles cada vez.
Claro.
Entonces, cuando se corta el pino, lo único que queda es plantar pino de nuevo.
Sí, así es.
Ese es el punto. No así el eucaliptus, pero el eucaliptus también es ácido.
También es ácido, sí.
Entre otras cosas, por ejemplo, los koalas, porque usted sepa, comen la hojita del eucaliptus y duermen todo el día y cuando hacen pipí el pipí es como casi como un ácido.
Sí, mire.
Estos son como pildoritas, ¿no?
Sí.
De como para aumentar extender un poco la
cosas que a nadie le importan.
No, a nadie le importa. A mí me importan.
No,
que
por,
a
eso,
nadie
por,
le
eso, por eso, por eso, por eso.
¿A usted no le importan?
No.
Culturista.
Sí, sobre bueno, el pipí sigamos, de los pandas.
Sigamos con esto. Es un ejemplo de la sobre la de los acidez. Pandas.
Sí, muy bien.
No me va a decir usted, porque no le creo, que en su casa nunca a la estufita le pusieron un tarrito con agua y con unas hojitas de eucalipto.
Claro, y cáscara de naranja.
No, eso es para echarle al navegado. Creo que está confundiendo.
Hay otros usos.
Usted todo lo confunde con las cuestiones alcohólicas y a esta hora no se puede.
No.
Sí se puede cuando
abuelita,
se repite.
Mi abuelita ponía limón y cáscara de naranja y además lo que dice usted.
Sí, hoja de eucaliptus. Para el olor,
maravilloso. Bueno, sigamos.
Sí. México rompe nuevo récord de violencia. En el primer semestre se registraron, escuche bien, casi 16.000 homicidios, 3,7 por hora.
Impresionante.
Un gran desafío para el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO.
Sí, además esta violencia tiene un componente de género claramente, donde las mujeres son las más afectadas en este sentido.
Hay una zona de México famosa por eso.
Juárez.
Claro, Juárez.
Sí, donde desaparecen las mujeres.
Desaparecen las mujeres.
No, terrible.
Gobierno convoca a mesa técnica ante cuestionamientos a cifras oficiales de empleo. Esto era lo que estaba diciendo yo antes, ¿no? El exministro Rodrigo Valdés hizo crítico análisis en el Mercurio. Rodrigo Valdés pertenece a esa comisión, entre paréntesis. Sí. Equipo integrado por el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Pensiones y el INE iniciará su labor esta semana. Casos de abusos cometidos por sacerdotes o personas ligadas a la iglesia. Fiscalía Nacional identifica 266 víctimas.
Sí.
Agricultor muere baleado en Ercilla en medio de presuntas rencillas entre vecinos.
¿Y el comando jungla ahí no estuvo para mediar entre los vecinos?
El comando jungla está en la jungla. De hecho.
Claro.
¿En qué jungla?
¿En qué jungla lo
dejamos?
Sé. En suspenso.
En suspenso, sí. Oficialismo apoya a ministro Varela pese a considerar una mala frase, eso entre comillas, sus polémicos dichos. Sugirió hacer bingos a escuelas con problemas de infraestructura.
Sí.
titular de Educación aclaró sus palabras y el presidente lo respaldó. Prefiero quedarme con el fondo, dijo Sebastián Piñera Echeñique. Eso ya lo dije. Marine Harvest, que es una empresa, ustedes saben, de salmones, sí, ofrece 7.000 por cada salmón recapturado tras fuga desde centro en Calbuco. Esta fuga fue ha sido destacada incluso en la prensa extranjera, ¿no? Porque es un desastre ecológico tremendo.
Brutal.
Además, brutal. Que los salmones estos comen carne.
Sí.
Entonces matan a otra fauna, a la fauna, digamos, que existe en ese lugar. Sí. Decían por ahí que era con más o menos como si se hubieran soltado 140.000 ratones en un lugar, digamos, ¿no?
No, terrible.
Sí. Colegio Médico evaluará la continuidad de su fundación de asistencia tributaria. ¿Tiene una fundación tributaria en el Colegio?
Ay, no, terrible. O sea, y eso claramente es para asesorar a los médicos que tienen comunidades médicas, justamente para generar ingresos distintos y, en definitiva, ver la manera de poder tributar de menor manera, que fue uno de los puntos conflictivos de la reforma tributaria anterior terminó sin solución. La verdad que, bueno, es un hecho lamentable. El gobierno además anunció que iba a eliminar el uso de las sociedades médicas para las prestaciones de salud. Ya. Yo espero que ahí algo se haga y que se fortalezca, en definitiva, los centros de asistencia pública de manera más clara y precisa.
Camilo es un tema ético. Escalona, hace tiempo que no escuchaba yo de Camilo Escalona, critica a figuras PS que firmaron carta de apoyo a Lula. Dice que lesiona profundamente al PS el involucrarse en un juicio por corrupción. Yo tengo, no sé por qué, yo soy desconfiado, usted sabe, yo siempre leo ahí como entre medio. Sí. ¿No será que esto tiene algo que ver con la pelea interna del Partido Socialista?
Yo creo, ¿ah? Yo creo que algo de aquello hay.
Porque
además,
yo no creo que Camilo Escalona crea que la justicia brasilera es la justicia suiza, por ejemplo.
Claro, claro.
O que a lo menos no haya alguna crítica con respecto a la justicia en ese caso.
Así es. Además yo creo que hay otros líderes del PS que tienen mejor relación con Brasil que el propio Escalona.
Sí, además.
Entonces, bueno, y si bien Brasil tiene su autonomía en llevar adelante la investigación, no se podría negar que Lula es un referente latinoamericano y también es un referente político. Sí. Y es esperable también que algunas figuras o actores políticos tengan una posición de apoyo o de...
A lo menos.
O sea, alguna opinión respecto
para
a lo
no
que
meterse
pasa
en el fondo del asunto, claro. Uno puede entender que haya posiciones de este tipo. Pero así como hay posiciones a favor, aparecen posiciones en contra.
Así es.
Lo que yo creo acá es que hay, como decía, intereses cruzados por las peleas internas. Esa es mi aproximación, mi primera aproximación en este caso, digamos, ¿no? Bueno, pero da para más y también es una noticia en desarrollo, porque a seguido se firmó, ayer apareció otra carta, o sea, no otra carta, aparecieron más de 50 personas que adhieren a la carta. O sea, a los 43 habría que sumarle 53, ya van 98, no, 53 más 43 son 96.
Claro.
Es que yo nunca he sido bueno con las matemáticas,
sí,
Rafael.
Pero es que su sensibilidad no se lo permite, cálculos tan mundanos.
No entiendo, incluso no sé si fue un chiste, no lo entiendo.
No.
Incendios oscurecen, a propósito de oscurecimiento, incendios oscurecen la Acrópolis de Atenas. Y sale una foto acá que es bien impactante, ¿eh?
Así es.
Sí, pero recordemos que una cosa similar ocurrió en Chile el año 2016.
Sí, pero acá no está la Acrópolis, pero Rafael, estoy diciendo que la fotografía.
No, pero hago un llamado a preservar el medio ambiente, imagínate el daño,
no,
el daño
eso,
que se provocó.
Pero por supuesto, en eso estamos
y me acuerdo,
todos
y me da rabia por el incendio en las Torres del Paine, y el gran incendio en la zona de la séptima región. Cuidemos el planeta.
Eso. Presidente Piñera presenta plan estratégico para renovar y modernizar la Alianza del Pacífico en la 13ª cumbre del Pacífico en Puerto Vallarta, México. Mandatario detalló medidas que serán discutidas por el grupo: impulsar integración con el Mercosur, reducción de los aranceles e introducción de nuevos temas como el comercio electrónico. El presidente hizo un llamado a constituir una, me parece muy interesante, por eso lo comento, a constituir una gran área de libre comercio en América Latina.
Sí.
Eso es una, hay que reconocer que es una iniciativa interesante.
Sí, sí. Ahora el sí, pero yo creo que más relevante que aquello es el libre tránsito de sus ciudadanos entre los países de la región.
Pero
es que el tema de los productos es como lo siguiente: yo voy a Argentina, compro un perfume, lo traigo y no pago nada, pero uno sí paga. Y uno tiene que pasar por policía de migración.
El tema de la migración.
O sea, yo creo que acá, antes sí. que los productos, las personas.
Claro, es que eso no es una zona de libre comercio, eso no, es un claro. mercado común.
Sí, sí.
Y
sí.
El mercado común tiene situaciones más complejas, como por ejemplo la libre movilidad de personas.
Así es, y trabajo.
Y trabajo, claro. Sí, personas es trabajo. Entonces, la libre movilidad de factores es lo que caracteriza un mercado común.
Bueno. Y en el tema del trabajo también, la disposición que tienen los gobiernos para generar convenios de reconocimiento de estudios, con validaciones, sí. que son temas relevantes también para los y las migrantes.
Hay algunos instrumentos antiguos ya, que por ejemplo el convenio Andrés Bello.
Que sigue vigente.
El UNANUE, UNANUE, no recuerdo el nombre, es un patriota peruano. Hay varios acuerdos, como decía yo, de décadas anteriores, que se aplican, efectivamente. Pero hace falta profundizar más eso. Y todos vemos los problemas que hay con el EUNACOM, por ejemplo, claro, en el caso de los médicos.
Sí.
Y vemos la cantidad de médicos extranjeros que hay en Chile que ocupan las plazas que los médicos chilenos no ocupan.
No ocupan, claro.
Además de los costos económicos del EUNACOM.
Del EUNACOM, además.
También es un debate importante sí, para los extranjeros y las extranjeras que están llegando al país, el poder también acceder, no solamente a la preparación al examen.
¿Por qué tan caro el EUNACOM, entre paréntesis?
Es una pregunta que también me he hecho.
¿Esto quién lo administran, los médicos chilenos lo administran? Hagamos un colaborador para que no entre tanto que nos baje el precio. Estoy pensando mal, discúlpenme.
Y cobremos caro. O sea, comúnmente el precio es una barrera de entrada a cualquier servicio.
Claro.
Y aquí si es caro es porque la barrera de entrada es mayor y por tanto ya genera un problema para quienes quieran validar su título en Chile.
Así es. Y vamos rapidito al último... Al diario electrónico El Mostrador.
Voy. En su titular, Banco Ripley en la mira del Cernac. Denuncia de trabajadores sobre venta atada de créditos y seguro prendió la alarma. Un caso, la Polar 2, ¿sería esto?
A lo mejor, porque estos créditos atados a seguro están prohibidos expresamente por la ley.
Absolutamente. En enero de este año los trabajadores de la empresa...
Avances en efectivo, crédito, amarrados a pólizas de seguro.
Acudieron al organismo acusando una serie de instrucciones corporativas para vender avances en efectivo amarrados a pólizas de seguro, una práctica prohibida por la ley. Por ello, adjuntaron un conjunto de correos de la firma y si bien, extrañamente, un mes después retiraron la denuncia, el Servicio Nacional del Consumidor ya puso su ojo sobre la compañía de la familia Calderón. Dios mío. Así el mercado del retail ahí, que funcionen bien, de manera justa, sin...
No pida tanto, Rafael.
Sí, perdón.
¿Qué más?
Varela y Santelices, la errática dupla que no pasaría a agosto.
Eso están diciendo, ¿no?
Yo creo que...
El primer cambio de gabinete los incluiría.
Así es.
Ahora hay que ver acá los mejores momentos políticos, entre comillas.
Sí.
Pero pareciera ser que ellos mismos ya se han firmado su finiquito.
Claro. Inédito. Chilena expondrá en el encuentro mujeres matemáticas más importantes del mundo. Muy bien.
Estas son noticias bonitas, noticias importantes.
Eso. Sí. Los filetitos, a ver.
Filetitos educacionales de Varela, sin hueso, sin piel y con sabor a nada, por Jaime Retamar, una columna de opinión.
Sí, señor.
Otra columna de opinión, El Cohecho y la élite política chilena, de Santiago Escobar. Y también abuso sexual, informe de la Fiscalía, pone cifras, el vergonzoso prontuario de miembros de la Iglesia Católica.
Bueno.
Y finalmente, el crudo testimonio de Constanza Acuña, el cura, pasó del abuso de confianza al abuso sexual. Era asqueroso.
Suma y sigue.
Suma y sigue esto.
Bueno, como el tiempo, ustedes saben que en televisión, pero también en la radio, es oro, tenemos que hacer una pausa, pero esta es una pausa musical.
Sí.
En este caso, recordemos que esto lo hacemos en función de las efemérides del día. Entonces, un 24 de julio de 1964, nace en Buenos Aires, Argentina, el músico Gabriel Fernández Capello, quien es ni más ni menos que Vicentico. Es un cantante, músico y compositor, cofundador y vocalista de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, fundada en 1985, y considerada una de las mejores de la historia de Hispanoamérica. Aunque nunca se han separado oficialmente, entre 2002 y 2008 dejaron de realizar conciertos y algunos integrantes participaron en otros proyectos. En esta ocasión vamos a escuchar un tema muy famoso de Los Fabulosos Cadillacs y que viene muy, está muy relacionado con lo que estábamos conversando y se llama Mal Bicho.
Eso.
Mal bicho,
todos te dicen.
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Volvemos a La Política Sin Disfraz, porque siempre nosotros cumplimos con nuestra palabra.
Eso.
Decimos que siempre la pausa es corta y que es una pausa musical, agradable, escuchando clásicos como este mal bicho de los Fabulosos Cadillacs, o como dicen en Argentina, de los Fabulosos Cadillacs. Y volvemos aquí, a la política. Pues, dijimos que íbamos a tratar con mayor profundidad los dichos de Varela.
Sí.
Varela, a ver, yo parto de la base de no hablar mal de las personas. Entonces, sí, yo supongo que Varela es un profesional, es un tipo inteligente, qué sé yo. Pero ¿por qué a cada rato sale con este? Cuando ha sido advertido, además, en varias ocasiones por el propio presidente, de que no siga metiendo las patas. Entonces, ¿Varela no sabe nada de política, o lo que lo traiciona en realidad son lo que él piensa? Y lo que él hace es ser sincero, simplemente.
Sí.
Y él piensa eso.
Claro, sí, sí. Yo creo que en esta... Benito Baranda un poco lo dice en uno de sus tweets, que efectivamente es lo que él piensa y que
lo llama
un liberal livianito.
¿Un liberal livianito? Livianito,
sí. Mm. Y yo creo que sin duda es... Es la conmovisión que tiene Varela del tema de la educación. Es un tipo que además, Benito Baranda lo dice con todas las claridades, Baranda cree que lo que él consiguió en su vida lo consiguió solo.
Varela.
Y que por tanto él entiende, claro, que el mundo le debe, sí, a él, claro, ya la vida. O sea, y yo creo que eso refleja un poco estos dichos de Benito Baranda, reflejan un poco lo que Varela piensa y siente. Pero yo sería ahí un poquitito más radical. Esto es realmente una burla ya a las comunidades escolares que sufren estos problemas. O sea,
Trataría de escuchar a Neida, porque sí, sabe que usted no la deja hablar, pero, Rafael.
Es que yo lo escucho.
Como no me deja hablar a mí.
No, claro, es verdad, sí, sí, tan callado que el profesor Neida. Fuente.
Neida, por favor.
Sí, lo estaba escuchando atentamente. Yo creo que, en particular, lo que señala Benito Baranda, que también lo pude leer, es una opinión valiosa, y con mucho respeto lo digo, pero también es como bien suave respecto al tema.
Suave.
Porque, o sea, uno pudiese pensar o de repente reflexionar, qué es lo que a mí me pasa, que sin menospreciar a nadie, también reconociendo o tratando de partir de que una autoridad política no dice este tipo de cosas con la mala intención de dañar, tengo una opinión que es más política. O sea, en la medida que es autoridad política y que es ministro y que es una figura pública, todo lo que una persona dice en ese rol tiene que ver con definiciones políticas frente a cómo el ministerio, frente a cómo el Estado resuelve, conceptualiza, analiza los problemas públicos. Entonces creo que desde esa mirada es cuestionable lo que señaló Varela, porque una cosa es que en su trayectoria él haya tenido esfuerzo, y eso nos llevaría o nos invitaría también a hacer un análisis de su trayectoria personal, que creo que no corresponde, digamos, dentro de los programas de opinión, pero sí mirar que su forma de plantear, digamos, problemas que son tan serios de infraestructura, y a lo que además había que sumar todo el debate que ha habido de la educación y infraestructura a partir también de los propios territorios, las realidades que tienen los territorios, los colegios municipales, los colegios públicos, para poder enfrentar sus necesidades con presupuestos distintos, con problemas mucho más complejos. Entonces, mi opinión creo que es cuestionable, porque ese fondo es lo que me preocupa. Cuando el presidente Piñera además señala, no nos quedemos con el dicho, veamos el fondo. Es que el fondo, yo creo que es el debate.
El fondo es peor aún que el dicho.
¿Cómo yo leo, cómo yo analizo y yo como Estado, como actor gubernamental, respondo ante ese problema público? Y sobre todo, y aquí sí quiero ser enfática, un tema que tiene que ver directamente con las condiciones de la calidad de la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, en este sentido, que necesitan también condiciones de calidad, infraestructura de calidad, docentes, que se resuelvan estos problemas, y donde claramente aquí, a mi juicio, hay un problema de análisis político para mí, o sea, para los que leemos esta realidad de esta manera, pero tal vez para el ministro Varela, que hace una lectura del problema público desde lo privado, de la autogestión desde el bingo, también te deja ver una visión del problema.
A ver, no sé, yo no quiero ser abogado del diablo, pero una cosa, en la actual situación, digamos, lo que está pasando actualmente, ¿le corresponde al ministro de Educación resolver este tipo de problemas o le corresponde a los alcaldes, por ejemplo?
Es que en el proceso de reforma recuerda el tema de la desmunicipalización.
Sí, pero recién está empezando la desmunicipalización.
Sí, pero recuerda también que parte del financiamiento en materia de educación, sobre todo infraestructura, viene de programas centralizados. Que se descentralizan a partir de los gobiernos regionales, ¿cierto?, etcétera, y del Sistema Nacional de Inversiones. Uh-huh. Pero la verdad que en este caso, además, es un tema muy delicado. Recordemos que Lagos, en el marco de la reforma del Plan Auge, dijo que él no quería más bingo para la salud.
Claro.
Entonces, el concepto del bingo, estoy siendo súper específico, pero es muy sensible para nuestra población.
Sí, yo quiero poner un ejemplo que
por favor.
Conozco porque yo estudié ahí.
Me deja hablar.
El Liceo Munátegui, que cuando yo estudié ahí era un liceo fiscal, no municipal, estaba en una condición...
Es que un colegio fiscal, lo que pasa es que yo conozco los municipales nomás.
No me voy a contestar eso porque no voy a caer en su trampa. Usted estudió hasta cuando cuando la Universidad de Chile se llamaba Universidad de San Felipe, así que no venga con aquí con cuestiones raras. Bueno, era un liceo fiscal. Bueno, las condiciones paupérrimas de infraestructura en la que estaba, tuvieron que venir unos, entre comillas, alumnos y quemarlo. Para que el alcalde empezara acaba de anunciar que va a invertir 300 millones de pesos en reparar cosas del liceo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como usted bien dice, y esto es Municipalidad de Santiago, se supone que es una municipalidad que tiene recursos.
Claro.
De que existen los fondos de infraestructura y todo eso. Yo no sé lo que los alcaldes hacen con esos fondos de infraestructura. No sería la primera vez que gastaran la plata de educación en otras cosas porque tienen múltiples hoyos los presupuestos de los municipios.
Sí, recordemos lo que pasó con la subvención preferencial.
Así es.
Ahora, quisiera volver como a tu punto sobre cuando el ministro lo dice, si es responsabilidad del ministro la solución de estos problemas. No
es una pregunta que hago yo, es una pregunta retórica.
Sí, pero creo que habría que poner también en contexto cuando lo dice el ministro Varela. O sea, él lo dice, lo incorpora dentro de su discurso como parte de sus opiniones. Y eso es lo que hace, a mi juicio, que también genera esta controversia, ¿no? Porque uno pudiese decir, bueno, la discusión no estaba necesariamente sobre, por ejemplo, el manejo de los recursos, de la eficiencia que pueden tener los alcaldes, que en eso también hay un mundo de cosas que señalar, o sobre la propia discusión de la desmunicipalización de la educación o la responsabilidad que va a tener el Ejecutivo, sino que él lo emite como una opinión política dentro de sus discursos. Y es lo que hace que entonces parte de esta ciudadanía, digamos, bueno, pero hay un fondo, hay una opinión respecto al tema, y creo que eso es un poco lo que se pone en cuestión, que tenemos opiniones distintas, distintos actores frente a esos temas, ¿no? Porque objetivamente, por muy eficiente que pueda ser un alcalde, y un alcalde, vamos a decir, en este proceso, digamos, cuando en este debate de la desmunicipalización o no, pero un alcalde puede ser muy eficiente en resolver los problemas, muy creativos y creativas, o sea, sin duda, hay gente en los territorios, en las comunas que es muy creativo y la comunidad que es muy solidaria y genera estas acciones. Pero aquí lo que se señala es que es una responsabilidad del Estado.
Independientemente de la figura. Pero es que ahí donde hay posiciones distintas. Para el señor Varela, que por lo demás escribía en su columna El Mercurio estas cosas, así que no le miente a nadie, porque esa es su posición, para él no es una obligación del Estado el proveer de educación.
Claro.
Para él debiera existir libertad de los padres para inscribir a sus hijos en la educación que ellos quieran, y lo que tienen que recibir es un subsidio. O sea, lo que dicen los clásicos neoliberales, como Friedman, por ejemplo. Hay que subsidiar la demanda.
Claro.
Y es el padre, la familia, la que elige si quiere ir a un colegio público o a un colegio privado.
Claro. Elección que está absolutamente viciada e inexistente. O sea,
pero claro, pero eso forma parte, que creo que eso era lo que nos trataba de decir Neida, de las convicciones del ministro. Sí. Que uno puede tener convicciones absolutamente distintas a las del ministro. Y que, la por lo demás, la ley es absolutamente distinta, no absolutamente distinta, digamos que es distinta, dejémoslo diferente, ahí, es diferente a las convicciones del señor ministro.
Sí. Y que entonces, más, el señor ministro tiene que aplicar, pública.
Tiene que aplicar la ley, punto final.
Claro. Entonces, acá, en definitiva, lo que uno tiene es que el ministro claramente cree en lo que usted señalaba, el subsidio a la demanda, perdón, y por tanto la provisión del servicio educativo por parte del mercado.
Es como un gato al cual se le deja administrando la carnicería. Y el gato dice, bueno, pero sí, yo voy a cumplir la ley.
Claro.
Pero él es gato. Así. Su naturaleza es esa. Sí. Entonces, al señor Varela se le sale su naturaleza por los poros a cada rato.
Sí,
la pregunta
ahí,
es, ¿por qué lo ponen a él de ministro?
Porque,
una buena pregunta.
Sí, porque yo creo que ahí hay un problema de origen, que es que él lo pone, ¿ya? Que es el presidente Piñera. Pero también cómo él lo desarrolla, y yo creo que ahí de verdad el ministro Varela demuestra una incompetencia brutal para el cargo. Incompetencia, o sea, no tiene las habilidades y el actuar complejo que requiere el cargo de ministro.
Mire, la lápida,
de educación,
a mi juicio, modesto juicio, ¿sí? Por cierto, la lápida al ministro Varela se la pone el propio presidente cuando desde Puerto Vallarta dice aquí hay que dedicarse a perfeccionar la educación en aula.
Claro.
No a estas discusiones, sino al desarrollo de nuevas perspectivas pedagógicas. Eso se lo agrego yo, eso no lo dijo Piñera. Sí. Pero se está refiriendo a eso, o sea, más o menos a la idea que tiene el subsecretario.
Claro.
Que si recordamos, el subsecretario también hacía declaraciones
parecidas,
pero lo mandaron a callarse y se quedó callado.
Claro.
Sí.
El subsecretario, uno puede tener diferencias también con él y muy profundas, pero el subsecretario sabe de educación.
Sabe, sí.
Y se dedica a eso.
Sí, pero acá no es tan solo necesario saber, y es mi problema con Varela.
Claro.
Sino que él tiene que tener las competencias necesarias para actuar y hacer.
Así es. Pero Varela además no sabe, ese es mi punto.
Así es.
En cambio, el subsecretario, uno está en desacuerdo con lo que él plantea, pero sabe.
Pero no sabe hacer. Sabe, pero no sabe hacer. Sí.
Y lo otro, también creo que el presidente Piñera, cuando señala esto, digamos que lo importante es la educación en el aula, sin duda, es importantísimo la educación en el aula. Pero la educación, lo digo también con mucha humildad, porque una no es experta en los temas educativos, pero sí, digamos, leyendo algunas cosas, la discusión y el debate que ha estado, primero, la educación es un derecho, y en tanto derecho debe garantizarse por el Estado. Y lo segundo es que la educación, o la educación de calidad, es un concepto que también es complejo y que incluye muchas variables, desde esa calidad docente hasta la infraestructura, hasta los trayectos de nuestros niños y niñas, la pedagogía inclusiva que tiene que haber en el aula.
Los modelos de selección.
Y además cosas que alguien puede decir, bueno, pero se están poniendo ustedes muy filosóficos en la reflexión. Uno puede decir, pero también de cosas prácticas, ¿no? Y ahí estuve leyendo, de hecho lo anoté cuando venía para el programa, cuando me invitaron, sobre los datos que daba la Superintendencia de Educación, que están en la cooperativa, donde se señala que ha aumentado un 41.8% este año todos los problemas de infraestructura en el catastro que presenta la superintendencia a propósito del año pasado. Entonces, sí hay un tema de infraestructura que es importante resolver y que ha aumentado más de un 40%, y que son temas a los cuales también hay que abocarse a resolverlos. Entonces, son datos, digamos, objetivos, y son datos que están, y son datos a los cuales no se puede pretender que se resuelvan con bingos o con una autogestión de la comunidad. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Un estudio sobre cuánto pueden resolver los bingos en los temas de infraestructura y autogestión.
Es que la frase es muy mala.
Mala.
Es como la peor elegida para. Porque podría haber dicho lo mismo, pero de otra manera. O de mejor manera. De decir, mire, aquí está bien. El ministerio tiene responsabilidades que no va a dejar de actuar, digamos, según eso. Pero también la comunidad tiene que tener autogestión.
Pero a lo mejor Varela está.
Pero quiere, no a decir de que hagan.
Quiere ser gerente del Monticello.
Puede ser, pues sí, sí, el bingo, cierto. Los claro. bingos, pero los bingos están muy relacionados, claro. Rafael, tenga cuidado, ¿ah? Con las señoras de edad.
Sí, no entonces, lo sabía.
Señora
no
de lo edad, sabía. Mire, entonces
si
va,
aprende tanto,
va al casino y se va al bingo.
Mire, mire.
Yo no veo en la parte de la entrada del casino, por lo ¿ya? general, un lugar lleno de señoras de edad
¿ya?
Y escuchando dos... ¡Bingo! Así que tenga cuidado, sí. porque puede ser mal interpretado.
Ah, ya. No. Mire, yo no sabía esa cosa de los bingos, ¿eh? Sí. Ah, esto
y en el segundo piso están las mesas ya, el blackjack.
Conoce todo, ¿ah? Conoce todo. No, pero fuera.
No soy ludópata, pero fuera.
Pero, y entonces, aquí voy a hacer una pregunta así, sí. como extranjera, para que me aclare un ¿los malones es lo mismo?
No es lo mismo. No, el malón es un antiguo... concepto usted que viene también. Del mapudungún, el malón, los malones eran incursiones de los mapuches a territorio español o después chileno y para en guerra, digamos, ¿no? Entonces eso se llamaba malón. Pero el malón que sobre todo Luis Felipe, digamos, se acuerda de eso, es llegar a una casa con cosas para ya. armar una fiesta.
Ah, muy bien.
Entonces, uno llega con su cervecita, otro llega con alguna cosita para picar, eso es un malón. Entonces, ahí se junta todo eso y se arma la fiesta.
Mira, ¿no? Cómo era la juventud de antes, ¿eh?
Sí,
muy bien, ¿eh?
Sí, Luis Felipe se acuerda mucho de eso porque...
No, Luis Felipe dice que no, ¿eh?
Le tocó. Sí, y todavía, sí. Sí. todavía,
pero además seguramente es esto,
por lo menos esto, es el concepto.
Estos eventos que Neida pregunta y que usted responde de manera muy acertada, participante ahí in
claro,
situ.
Es lo que usted hace por lo general cuando no le va a pegar en la pera a su amigo, para no llegar
tienen que haber sido tradicionales en nuestros barrios de Santiago, ¿eh? Sí, de la gente que nos escucha.
Así es, en el barrio suyo, por ejemplo, siempre decían que Rafa no llega con nada malo. Pero bueno, no, aquí no estamos contando intimidad.
Podríamos hablar un día de historias de malones. ¿Eh?
Eso, historias de malones.
Y que nuestro oyente sí. ahí no...
Así es.
Sí. Mire.
Sí. Incluso la costumbre que todavía existe en Chile, a uno lo invitan a comer, por ejemplo, acaso un amigo, qué sé yo, y uno siempre llega con algo.
Sí, yo comúnmente llego con vino.
Con una botellita de
agua. Claro.
Pero...
Claro. O el postre.
Y se lo come usted mismo. No, eso no tiene... No, pero eso no tiene gracia, por Rafael. Así no se hacen las cosas.
El profesor Fuente también
es como cuando uno llega con una botella
postre,
de vino
lo lleva puesto,
y lo primero que hacen es descorchar la botella que uno llevó. No,
claro, no,
pues eso
no se hace.
Esa botella se pone al final.
Al final, claro.
No se descorcha el tiro, porque como decía, ya llegó el vino, entonces... Claro. Ese es como malón. ¿Ves?
Así es.
Muchas gracias por la información.
Hemos estado en una parte, digamos, del programa que se llama Costumbres. Es costumbrista. ¿Ah? Costumbres típicas de Chile.
Sí, porque además marca la política también. ¿Eh?
O sea,
¿cuántos malones no se han hecho en procesos de campaña?
Fíjese que antes, sobre todo, había muchos chistes con los radicales, porque los radicales eran buenos para comer y para chupar y todo eso. Sí.
Hoy día están saliendo a la presidencia a propósito.
Eso era parte de la sociabilidad chilena.
Sí.
Entonces, eso lo sabían leer muy bien los radicales.
Y de las formas de relacionarnos.
A eso me refiero, Rafa.
Yo creo que ahí es importante, a partir del tema de la desafortunada frase del bingo,
a pegarle la pera sin nada.
Tiene que ver también en esta lógica de la calidad educativa, cómo se relaciona la comunidad educativa.
Sí, el bolseo y el mangazo, Rafa.
Pero por favor, yo trato de subir el nivel a la conversación y usted insiste.
No, hay que tratar de adornarlo, de hacerlo más... más cómodo, más menos violento. Usted tiene que aprender a hacer esas cosas. Estamos ya en la hora y a propósito, Luis Felipe ya nos está mostrando la Smith & Wesson del especial, como dice la canción. Así que tenemos que retirarnos, pero recuerden que este programa se repite de 10 a 11 de la noche en horario prime en esta radio, la radio de la Universidad Central de Chile.
Claro.
Le damos las gracias.
Internet y por podcast.
Ah, eso, ¿por qué no repite usted el
www.radioucentral.cl? Puede sintonizar nuestra radio, escuchar nuestros programas con sus podcasts y además escuchar la variada gama de programas que tenemos en la radio.
Le agradecemos a Neida Colmenares que nos haya acompañado y esperamos que no sea la última vez.
No, que se repita, que se repita.
Que se repita.
Muchas gracias.
Nos vemos entonces, o nos escuchamos, mejor dicho, el próximo jueves.
Eso, chao.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política Sin Disfraz. Un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.